Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para el cine colombiano.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola a todos los que nos escuchan, un día para encajar a la perfección, haciendo match con nuestro cine. Y qué mejor que esta oportunidad en la que hablaremos del cine animado en nuestro país.
Hola Andrés, ¿qué tal? Y es que este tema se vuelve interesante. Hablaremos esencialmente del largometraje animado La Otra Forma. Esta cinta de ciencia ficción que rompió muchos esquemas en el cine colombiano. Una coproducción de RTVC Play que la pueden ver en nuestra plataforma. La historia de esta película, Pedro Prensa, lleva 20 años con una prensa en la cabeza que le permite modificar su cráneo y ser más cuadrado, como todos a su alrededor. Su objetivo es llegar al paraíso en la superficie de la luna, pero para hacerlo debe convertirse literalmente en un cuadrado. Pedro entonces se enfrenta al dilema de seguir estas estrictas reglas o desatar su otra forma interior.
Esta película ganó 2 premios Macondo, Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora, Mejor Largometraje Chilemonos en Chile. También ganó en Festival Internacional de Annecy, muy importante, en Francia. Mejor Largometraje Animado en el Festival de Cine Fantástico de Cataluña. Mejor Largometraje en los Premios Quirino. En Los Ángeles Animation Festival, ganador como Mejor Película Internacional. En Buenos Aires, en el Festival Sangre Rojo, Mejor Largometraje de Competencia Iberoamericana. Bueno, en realidad es que son muchos más, pero por el recorrido en festivales y premios, juzguen ustedes la calidad. Una cinta que se desarrolla en un marco de ciencia ficción, de fantasía, de un poco de surrealismo, pero básicamente el núcleo y el corazón de esta cinta nos lo contaron nuestros dos invitados el día de hoy. Carlos Smith, productor de la película y fundador de la casa productora Hierro Animación, y Diego Guzmán, director de la película, quien nos cuenta cómo nace La Otra Forma. Bienvenidos.
Bueno, La Otra Forma nace principalmente de dos cosas. La primera es ese afán por querer hacer animación aquí en Colombia y sobre todo películas animadas de larga duración aquí en Colombia, que pues digamos que hay pocas. Ese es como el primer afán, y el segundo es pues esta idea de que encontramos como un concepto que es el de no encajar en la sociedad, que vimos que era muy común para todo el mundo, y bueno, como que yo también a ratos me sentía así. Entonces de repente empezó a surgir esta idea de que todo nuestro alrededor es cuadrado, literal, las ventanas, las puertas, todo eso. Y empezamos a hacernos la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si en este mundo cuadrado las personas no encajan? Y bueno, de ahí empezó a surgir toda la premisa de la película. La Otra Forma es una mirada actual a este mundo social, donde todo el tiempo nos están diciendo qué tenemos que hacer. Este mundo como de followers, que nos dicen a quién tenemos que seguir, cómo nos tenemos que vestir, y pues terminan diciéndonos prácticamente cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir. Y uno a veces cae en esas tendencias sin siquiera ser consciente. Uno casi que simplemente sigue la corriente. Y la otra forma es esa invitación como de pronto también a parar y a decir, venga, ¿yo por qué estoy haciendo lo mismo que todos los demás hacen si de repente puedo pensar por mí mismo?
Yo no soy el que está allí, yo no soy el que está en el monte, yo no soy el que está en el barrio miseria, yo no soy el que se viste mal, yo no soy el que hace esto o aquello. Tendemos a definirnos por oposición y eso nos hace ponernos en un grupo o en otro. Y eso de ser aceptado requiere sacrificios. Es como que, de alguna manera, si ustedes ven en la película, las maneras como la gente intenta encajar son dolorosas. Porque es doloroso cambiar para encajar, pero no hacerlo da miedo. Y un poco de eso va, eso hace mover la película un poco.
Crear cine animado para adultos en Colombia, especialmente con ciencia ficción como género principal, se convierte en un desafío monumental que va más allá de las limitaciones habituales. Y es que no solo nos enfrentamos a las restricciones financieras y la carencia de infraestructura especializada, como siempre, sino también a la falta de talento técnico, y este es un factor determinante para desarrollar un buen producto. Teniendo en cuenta estas barreras para hacer animación, ¿por qué apostarle a la animación para adultos en nuestro país?
Soy muy fan de descubrir este mundo de la animación para jóvenes y adultos desde la juventud. O sea, yo creo que yo descubrí a Kira también por esas épocas que ni siquiera había internet y uno pues veía esa vaina y decía, juepucha, que esto se puede hacer, o sea. Y luego, no sé, las películas de Satoshi Kon, que también a mí me volvieron loco. Y nuevas propuestas así de animación, como que también era para decir como, oiga, vea, esto también se puede hacer con animación. Tenemos como una nueva narrativa, unos nuevos recursos para contar historias de maneras diferentes con la animación. Y entonces desde ahí quedé como súper prendido por la animación, así como para adultos, porque está bien que también se manejen los temas infantiles y todo, pero... Justamente como ahorita dijo Guillermo del Toro, que la animación es un medio que puede transmitir cualquier género. Entonces podemos contar historias de amor, de terror, de suspenso. En este caso, la otra forma que es ciencia ficción. Y entonces ahí como que fue como, no, yo quiero hacer esta cuestión de animación para adultos, porque justamente quiero también tratar estos temas como relevantes y temas que... Digamos que, claro, también utilizamos como la sátira para hacer crítica social y todo eso, pero bien o mal la animación te permite hablar de temas muy fuertes y como que la animación incluso permeabiliza un poco esos temas para que la gente los pueda ver.
Esta película costó alrededor de 2.500 millones de pesos, un presupuesto demasiado bajo para una producción de animación. Fueron 5 años de arduo trabajo con un equipo de más de 100 personas, una cifra de más de 60.480 dibujos realizados, con una historia muy arriesgada, una película sin diálogos, ciencia ficción de por medio, pero con un poder en la trama central que logra conectar a la audiencia. Muchos éxitos, pero también muchos problemas para la producción.
Parte de producción, obviamente era la primera vez que hacíamos una película de animación, entonces también era muy difícil porque nos estábamos enfrentando literal a aprender a hacer una película de animación. Y ahora esta parte que es la promoción y distribución, también tienes que un poco aprender cómo mueves una película de animación colombiana, que no es algo usual, que no es algo que la gente está acostumbrada a ver. Y a veces no tienen ni idea cómo tomar este producto. Entonces, cometimos todos los errores, pero creo que la idea es que aprendimos de esos errores y que para la siguiente película cometamos nuevos errores, no los mismos que ya aprendimos. La idea de hacer la película sin diálogos era una apuesta arriesgada, pero digamos que nosotros nos comprometimos un poco para... ir a eso, esa era la idea con esta película, que transgrediera un poco. Y pues bueno, para ello necesitamos el apoyo de la música. La película tiene un 80% música en su contenido, que es un montón. Y al mismo tiempo también de la animación. Con la animación podemos controlar exactamente el movimiento de todos los personajes. Entonces el lenguaje corporal se volvía muy explícito. Estudiamos mucho a Charles Chaplin, a Buster Keaton, porque toda la expresividad de los personajes, más la música y el sonido, es como lo que nos va a llevar por la narrativa de la película.
Al no tener diálogos, la apuesta de esta película va por la narrativa sensorial, va encaminada a que el espectador pudiera sentir el dolor de los personajes, digamos que era algo más visceral y emocional. En nuestro país es muy conocida la empresa de Hierro Animación, y ellos apostaron por una idea difícil de concebir. ¿Cómo Hierro se mete de cabeza en lo que parece una locura?
En Hierro siempre hemos apostado por opciones diferentes, por estilos diferentes, Yo siempre digo que nos gustan los estilos impuros y los riesgos, mezclar formatos, mezclar estilos. Y este es el tipo de proyecto extraño, complicado, que nos gusta. Digamos que la otra forma tenía muchos retos. El reto en la calidad del dibujo y la complejidad que estaba planteando Diego. El reto en que no había diálogos. El reto en que no era para niños. En que además de no haber diálogos, hablaba de conceptos abstractos y complejos. Hey, nos metimos de cabeza. Creo que estamos un poco locos, pero nos encanta hacer este tipo de proyectos. Creo que hacer proyectos que son muy parecidos a lo que todo el mundo espera, a lo que todo el mundo hace, de pronto es más fácil que llegues a la meta. Pero cuando haces cosas tan extrañas como lo que hacemos nosotros, cuando llegas hay muchas más posibilidades de que surja algo diferente, de que encuentres un público diferente, de que comuniques algo diferente. Y eso es lo que nos interesa.
Como director, debutar con un largometraje animado es un desafío monumental. Transmitir ideas claras a un equipo, especialmente en animación, donde cada detalle cuenta, requiere una atención extrema. Desde la forma del trazo hasta la anatomía, los movimientos, la evolución de los personajes a nivel argumental. Personajes que de por sí son complejos en un estilo artístico único. Este es un proceso intenso y la comprensión de esa visión del director se tiene que transmitir a su equipo de una manera más que clara.
Como director es súper difícil la idea, y bueno, y debutando con un largometraje es súper difícil esta idea de tú tienes la película aquí en tu cabeza súper clara, pero el hecho de empezar a transmitir esa idea a un equipo de trabajo a veces es muy difícil. Más en animación, cuando todos los movimientos de los personajes tienen que ser muy, muy, muy específicos. Entonces tú le puedes decir a un animador, oiga, vaya y ponga que el personaje se siente en una silla. Y hay 10,000 maneras de sentarse en una silla. Entonces tienes que ser como muy específico con el animador. A nosotros nos tocó hacer guías de todo, guías hasta de cómo el personaje parpadeaba. Porque los animadores de repente empezaban a hacer al personaje parpadeando de maneras diferentes. Porque se puede hacer de maneras diferentes, entonces hasta guías de parpadeo nos tocó hacer. Tocaba ser como muy explícito, enseñarles a los animadores bien cómo era el personaje, porque los personajes son muy complejos, tienen mucho manejo de la anatomía, y sobre todo es anatomía que luego se deforma para volverse un cuadrado. Entonces el grado artístico de la película fue súper difícil. Muchos animadores obviamente no lo lograron, entonces como que no participaron en la película. Se fue como desglosando un poco el grupo hasta quedar pues como con los que ya se podían adaptar a ese tipo de estética. Los fondos también son obviamente muy... Si ustedes ven los fondos son pinturas prácticamente. Y hay que tener en cuenta entonces el color, la luz, un montón de factores. Hay que tener en cuenta cuántas nubes vas a poner en el cielo. Y es algo que tú, como director, tú estás pensando en la historia, tú no estás pensando en cuántas nubes tiene ese plano, pero todo hay que hacerlo, todo hay que medirlo específicamente. Entonces, eso también es difícil. Y la paciencia de que este proceso es largo, dura 5 años haciéndose.
La otra forma tiene la característica de que los tipos de personaje, el tipo de dibujo de personaje, tiene mucho detalle, es muy anatómico, se ven las musculaturas, se ven las arrugas. No es como el estilo cartoon, que es más simplificado, aquí es como más complejidad. Y encontrar dibujantes con ese nivel de dibujo, que además fueran animadores, fue muy complejo. Lo que optamos, inicialmente queríamos tener un equipo, no sé, de unos 10 animadores principales y luego con otros 15 animadores secundarios. Pero lo que fuimos encontrando es que no encontramos un equipo tan grande. Y tuvimos que formar el equipo. Entonces, Diego es un gran animador, el director de la película. Él empezó siendo el animador principal de la película, además del director de animación. Y empezamos a traer animadores con que tenían el nivel cercano a lo que queríamos y se fueron formando. Fue un proceso de varios meses en los que ellos fueron tomando el estilo de dibujo, aprendiendo los personajes, generando cada vez mejor el trabajo. Y luego esos animadores que entraron apoyando a Diego pasaron a ser animadores principales. Y ya pudieron apoyar en keyframing, y ya pudieron liderar un poco de trabajo, del trabajo principal de animación a Diego. Es un proceso muy largo. Yo diría que más o menos el primer año de trabajo de la película fue terminar de encontrar el estilo, el ritmo, el proceso para que luego fluyera con mucha más calidad la película.
La narrativa toma un giro interesante en este caso y el desafío de encontrar dibujantes con la capacidad técnica y estilística necesaria se convierte en un viaje en sí mismo. La idea inicial de tener un equipo principal de unos 10 personajes y otros 15 secundarios se enfrenta a la realidad de no encontrar un equipo tan extenso. Aquí es donde la pregunta intrigante se revela. ¿Cómo se formó un equipo capaz de llevar a cabo esta visión artística única cuando el talento era escaso? ¿Y cómo hacer para que la producción tuviera un estilo propio, un trazo auténtico?
Yo soy también animador, entonces yo me meto en el mundo del animador, pero también me meto también mucho en la parte de la producción. Entonces, obviamente sabemos los recursos que tenemos y toca empezar a hacer estrategias para ver cómo los utilizamos de la mejor manera. Y, por ejemplo, en animación no podíamos adoptar métodos internacionales, no podíamos, por mucho que aprendiéramos cómo se hace una película de Pixar, pues no podemos traer esos métodos acá. Por ejemplo, una película en Japón, porque ellos, todos esos son países que ya tienen tradiciones de largo tiempo con la animación y además tienen unos presupuestos también muy diferentes a los nuestros. Entonces, no podíamos adoptar métodos de Japón ni nada, tocaba medio empezar a construir cómo es la forma de hacer animación a la colombiana, tomando pues las partes que te sirven de todo lado, pero pues siendo como animación a la colombiana. Entonces nosotros tomamos muchos recursos también del anime, que el anime se ahorra mucha animación en algunos campos. Algunas otras cosas las resolvíamos con sonido. Los fondos los hacíamos bastante grandes para que se pudieran reutilizar varias veces como en diferentes planos. Entonces, claro, eso era la recursividad a lo que se pudiera, mejor dicho, reutilizar, pero pues obviamente conservando la estética de la película. Entonces creo que cada parte fue muy creativa, porque un poco como que lo que sí no cuesta es tener la creatividad. Incluso ahora para promocionar la película también estamos haciendo fórmulas muy creativas como para darlas a conocer. Entonces creo que es eso, como con los recursos que tienes eres lo suficientemente creativo para buscar soluciones más óptimas, sin que tu producto se vea barato ni nada, porque la otra forma estaba compitiendo a nivel internacional con otras producciones que costaron fácil 5, 10, 20 veces más que ella.
Y esa calidad de la que habla Diego se nota en la película. En nuestro país es un poco difícil, casi imposible, diríamos, ver estrenos continuos de cine colombiano animado. Hemos hecho películas como Anina, El libro de Lila, Pequeñas voces, Tundama, Virus tropical, Gordo, calvo y bajito y otras más que obviamente se me escapan. Es una labor titánica y una apuesta muy arriesgada en términos económicos, que además lleva mucho tiempo para las casas productoras.
Sí, y ese creo que es un punto de quiebre en esta parte de la industria. Es más rentable producir series de televisión animadas y especialmente enfocadas en público infantil, que apuestas obviamente por un público adulto. Aún como audiencia, como público, a la hora de recibir una película de animación colombiana nos cuesta. Sea para público infantil o para adulto, estamos con pensamientos cuadratizados, como prácticamente es el eje de la película. ¿Pero por qué pasa eso?
Ya de por sí, cine de animación en Colombia es difícil, pero es que particularmente esta propuesta también, es decir, era una propuesta que le apostaba a la narrativa sin diálogos, a una estética que, claro, a muchos les parece pues muy chévere y todo, pero hay otras personas que, los que no están acostumbrados, que piensan que la animación es para niños y todo, pues ven esto y se aterran. Pedro Prensa, Cuadro Chica y Carlos Cajuela, que son, los nombres nunca los escuchamos en la película, pero esos son. Porque eran tres maneras de abordar la cuadratización, pero hay, no sé, 20 maneras más de abordar este problema de la cuadratización reflejada en otros personajes, pero estos fueron los más relevantes. Y pues nos tocaba como cerrar mucho porque pues el que mucho abarca poco aprieta.
Me encanta la ciencia ficción como género, o sea, es uno de mis géneros favoritos. O sea, yo he leído ciencia ficción más que todo lo demás que he leído en la vida. Y creo que en Colombia hay una veta muy fuerte de amor por el género. Pero pasan varias cosas. Uno, la complejidad de producción y de costos. O sea, producir ciencia ficción de calidad, que dé el pego, que tú la veas y digas, ok, esto realmente es creíble y verosímil, es muy complicado. Y cada vez el estándar es más costoso. hay líneas de la ciencia ficción que saltan sobre eso y como que hacen ciencia ficción que se ve como low tech o menos complejo a nivel de efectos, que podría ser como una línea de trabajo. Pero otra parte que me parece que es más grave es que no creemos desde el tercer mundo, desde Latinoamérica o desde de nuestros países, no creemos que estemos en el futuro. Es una cosa muy rara. Nos da la impresión de que nosotros no tenemos derecho a estar en el futuro. Yo he hecho series de ciencia ficción. Hice una serie antes de esta película. Hice una serie aquí con Señal Colombia que se llama Gravedad 1. Y la gente le parecía un poco duro que hablaran colombiano y que no se llamaran Rick ni Matthew o Sheila, sino que se llamaban Lucas, Teresa, Tomasa, y que, porque no podía entender que fuera ciencia ficción colombiana y que fueran latinos y que tuvieran problemas que tuvieran que ver con nosotros. Yo creo que esa falta de creencia en que podemos hacer parte del futuro hace también que sea muy difícil pensar en la ciencia ficción latinoamericana, colombiana, de toda la región.
La animación en nuestro país desde 1926 dio sus primeros pasos con stop motion en la película Garras de Oro, donde aparece allí la bandera de Colombia coloreada a mano. Podría decirse que es el punto inicial de la animación en largometrajes colombianos, si bien la animación dio un salto en los comerciales publicitarios, luego en series infantiles, el número de largometrajes en Colombia es muy bajo aún y es una parte de la industria que se está fortaleciendo y está dando de todas maneras pasos importantes a nivel internacional. Para cerrar, después de conocer un poco del detrás de la historia de La Otra Forma, hablemos un poco de cómo está la animación actualmente en Colombia.
La animación en Colombia ha crecido un montón durante los últimos más o menos 5 u 8 años. Yo creo que están dando pasos gigantes. Aquí en Colombia, pues a mí me tocó también la época de que no había gente que enseñara animación, no había gente con quien formar equipo para hacer animación. El equipo para hacer la película fue una de las cosas que pues, nos costó mucho trabajo. Nosotros duramos 6 meses construyendo el equipo para hacer la película. Pero en este momento siento que Colombia ahorita es como una potencia suramericana que está ofreciendo trabajos de animación para Marvel, para, no sé, para Rick y Morty. Entonces estamos en el mapa, pero creo que es muy importante estar en el mapa también con producciones propias y con, bueno, qué se hace propio de Colombia, historias propias de Colombia. Y ahí entra La Otra Forma.
Yo creo que la animación en Colombia ha venido en un crecimiento poderoso desde hace ya más de 15 años, por muchos motivos, porque ha habido más gente formada, porque ha habido más estímulos y apoyos para producir animación, porque ha habido más gente que ha creído en los proyectos. Y en este momento estamos en un momento muy rico, realmente. Yo creo que vienen un montón de proyectos interesantes. Hay otros largos que están en cartera, que están en proceso de producción y en preproducción. Hay mucha gente que está mirando a Colombia también como proveedor de servicios para hacer proyectos y eso está también creciendo. Actualmente, a diferencia de hace 15 años, hay donde estudiar animación en Colombia, que antes no había. Y eso ha cambiado radicalmente. Ahora ya mucha gente se puede formar aquí y buscar trabajo. Y algo que pasó con la pandemia, que es muy interesante, es que los estudios grandes se han arriesgado más a tercerizar y deslocalizar mano de obra. Antes se hacía, siempre la animación ha pasado, pero ahora se hace mucho más. Y es que estudios de la talla de Marvel o Disney ya confían o ya tienen protocolos para poder tener gente trabajando fuera. Antes era muy difícil y eso hace que ahora hay un mercado que es global. También hay que decirlo, la competencia también es global. Competimos con todo el mundo y por eso yo creo que lo que viene hacia adelante es seguir insistiendo en formación, seguir insistiendo en apoyar proyectos nuevos como estos y seguir llevando a la gente a las salas. El punto que creo que está más débil en este momento es que la gente quiera ver, pida ver y vaya a ver animación colombiana, sea en la tele, sea en plataformas, sea en el cine. Es muy difícil. Yo me pego aquí a lo que decía Guillermo del Toro cuando le dio el Oscar. Hey, animación no es un género, la animación no es un género. Caben todos los géneros, caben todas las historias y animación colombiana no es un género. O sea, es animación, lo hacemos aquí, pero es animación. y caben todas las historias, caben todos los cuentos, caben todos los géneros y vale la pena ir a verla. Y no se va a hacer más si la gente no va a verla.
La otra forma, una película animada que nos invita a vivir el cine de otra forma, hacer las cosas con pasión y con un mensaje conceptual muy importante para la sociedad. La invitación, pues, es a ver esta cinta en nuestra plataforma www.rtbcplay.co. La animación continúa remando por más largometrajes animados en Colombia, por muchas más historias. Seguimos construyendo paso a paso grandes películas e escribiendo nuestra historia en la cinematografía. Muchas gracias a todos por hacer parte del cine que hace eco y que se escucha en este podcast hecho en Colombia. Hasta una próxima oportunidad.
Este podcast se hace gracias a RTBC Play en alianza con Proimágenes Colombia. En la dirección creativa, investigación y guión está Camilo Galvis y Andrés Ballén. La producción y consejo editorial de este podcast se hace gracias a Luisa Mayorga, Lina Acosta, Javier Ballesteros, Diana Ampudia, Catalina Martín, Angélica Casallas, Sara Sierra y Fabián Melo. Y en la postproducción está Sebastián Melandia. Gracias a todo el equipo de RTBC Play y a RTBC Sistema de Medios Públicos.